Amén. Gloria a Dios. Ok, la semana pasada comenzamos un tema muy interesante, el porqué de la fe. Seguimos esta semana también. La semana que viene comienza nuestra serie sobre el matrimonio. Así que no se lo pierda, nuestra serie sobre el matrimonio. Yo no quiero que usted venga a oír mis consejos sobre el matrimonio. Yo no quiero que usted venga a oír el consejo de nadie, sino vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Está conmigo? Así que la semana que viene, venga usted, traiga su familia. Si no está casado, no se preocupe. Usted tiene algo que aprender. La palabra Dios dice que las mujeres mayores le enseñen a las jóvenes cómo ser en su casa. Así dice la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a aprender juntos. ¿Quién sabe si Dios le pone de camino a alguien? ¿Quién sabe tal vez usted que sabe? ¿Quién sabe si le espera matrimonio en lo que queda de su vida? Ahora es soltero, pero usted nunca sabe lo que sucede mañana. Amén. Así que es bueno aprender lo que dice su palabra sobre eso. Arrancamos la semana que viene y va a ser un tiempo muy, muy bueno. Y vamos a culminar con una boda general el día 14 para todas las personas. Así que vamos a dar más detalles de eso en adelante. El porqué de la fe, parte 2. Porqué de la fe, parte 2. La semana pasada vimos tres cosas muy interesantes. Número uno, vimos que la fe es fundamento para nuestra vida. La fe es el fundamento para nuestra vida. Número dos, es mi arma defensiva. Dice en Efesios, cuando está hablando acerca de la armadura, que es defensa para mi vida. Es el único elemento de defensa que menciona que podemos apagar lo que el enemigo trae. No lo dice acerca del yelmo de salvación, no lo dice acerca de la cobertura, no lo dice acerca de los zapatos, solamente lo dice acerca de la fe. Dice que la fe es como podemos apagar lo que Satanás nos envía. ¿Está conmigo? Y la palabra de Dios es con lo que podemos atacar. Eso dice cuando habla acerca de la armadura. Número tres, es esencial para la oración. La palabra de Dios dice que no podemos pedir nada al menos que no tengamos fe. Si no tiene fe, dice que va a ser como una ola del mar que será tirado de un lado a otro. Si hoy le pido a Dios una cosa, pero mañana no le creo, al momento no le creo lo que le acabo de pedir, no le estoy siendo fiel a Dios, no estoy creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Muchas veces nosotros, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Venimos donde una persona y le decimos, ¿sabe qué? Ah, mi tío me va a dar tal cosa. Y le creemos más al tío que le creemos al poder de Dios. Muchas veces porque tío es algo físico y Dios no es necesariamente físico. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a tener más fe en Él que en una persona. Así que mi hermano, cuando le pedimos a Dios que haga algo, necesitamos creer que Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Amén? Ok, hay varios episodios en la palabra de Dios que nos indican que muestra que nuestra fe, perdón, tiene dimensiones. Por ejemplo, Dios le dice a Pedro, Pedro, poca fe. Y a una mujer, que vamos a ver el episodio, le dice, tú tienes gran fe. Jesús dice que la fe puede ser tan pequeña como qué. Granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Amén. Es decir, que la palabra de Dios nos está explicando que la fe tiene dimensiones. Tiene gran fe o tiene poca fe. Así que si yo deseo hacer grandes cosas para Dios, yo necesito entender qué cosas hacen que mi fe crezca en dimensión. ¿Está conmigo? Y es importante verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué necesito yo hacer para cambiar la dimensión de mi fe? Si mi fe hoy está a un nivel, ¿qué puedo hacer yo para hacerla crecer? Para que en un tiempo postrero en mi vida tenga más fe que lo que hoy tengo. Ese ha sido el caso de mi vida con mi esposa, de nuestra familia. En un momento teníamos un nivel de fe. Hoy día tenemos mayor fe que lo que teníamos hace 2 años, 1 año, hace 1 mes. Y yo espero que el próximo año sea mayor que lo que hoy poseo. ¿Está conmigo? Que las cosas que yo estoy creyendo hoy son muchos mayores que la que creí anteriormente. Y ese es el proceso de la fe, no solamente de manera financiera, no solamente de manera física, en toda área de nuestra vida. Cuando nosotros éramos jóvenes, recién casados, le teníamos a Dios fe por 20, 15 dólares. Señor, necesitamos 20 dólares para completar. Hoy día ya eso no es nada. Estamos creyéndole a Dios por un número mucho más grande. ¿Está conmigo? Porque el nivel de fe aumentó, las demandas aumentaron. El nivel de vida que tenemos hoy es distinto al nivel de vida que teníamos hace 5 o 6 años. Gracias a Dios por su bendición. Si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer con usted. La palabra de Dios dice en Romanos que Dios no hace distinción de personas. Así que si usted le cree a Dios, Dios lo va a hacer tal y como lo hace conmigo. Y necesitamos creerle a Dios. Ese es mi énfasis, siempre ha sido aquí. Créale a Dios, crea que Dios tiene la capacidad y el deseo de hacer lo que Él dice que va a hacer. Amén, hermanos. Así que nuestra dimensión puede crecer en lo que hacemos, en lo que creemos. Antes nosotros estábamos, Dios, ayúdanos a sanarnos de esta cosita y de aquello. Sin embargo, llegó una prueba en nuestra vida donde tuvimos que pedir sanidad por nuestra hija cuando estaba en el vientre de mi esposa. Ustedes conocen la historia. Y Dios hizo una sanidad en su vida. Gloria a Dios que eso sucedió para nosotros. Aumentó nuestra fe y nuestra capacidad de creerle a Dios para hacer algo milagroso. Por eso la llamamos milagro. Le llamamos a Abigail milagro porque vimos la mano de Dios operar en su vida y para nosotros fue un nivel nuevo de fe de lo que teníamos antes. Y es igual para cada uno de nosotros. Nuestra fe tiene dimensiones. Hoy vamos a ver tres cositas continuando el tema de qué hace crecer mi fe. ¿Qué hace crecer mi fe? ¿Qué elementos? Estos no son todos, pero quiero mencionarle algunos. ¿Qué elementos hacen crecer mi fe? Segunda parte, ¿qué hace crecer mi fe? Número 4, continuando lo de la semana pasada, el primero para hoy es entender autoridad. Entender autoridad. Muy, muy importante. Cuando yo entiendo la importancia de la autoridad bíblica, voy a caminar en crecimiento. La mía, la autoridad de los demás, lo que Dios hace. Es importante entender autoridad bíblica. Porque si no la entiendo, voy a fallar en lo que Dios dice. Hay una cosa, Jesús dice, yo te doy las llaves del reino. Y las llaves del reino, ¿cuántos saben que llave es significado de autoridad? Así es, ¿no? Cuando usted compra una casa o alquila una casa, ¿qué es lo primero que le dan? ¿La qué? Las llaves significa que ahora usted tiene la autoridad de entrar y de salir de esa casa, de decidir quién entra y quién sale. Y si alguien entra sin la autoridad suya o sin la llave, se le llama un ¿qué? Ladrón. Un ladrón. O el primo que la copió sin que yo me diera cuenta. Y Dios dice, ese es el equivalente en el reino de los cielos. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Que todo lo que tú atares en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado ¿dónde? Así que Dios nos acaba de decir, Jesús, que la autoridad depende de nosotros. No dice que lo que Dios desate en el cielo va a suceder aquí. Al contrario, Jesús dice lo que tú hagas aquí en la tierra va a crear una reacción ¿dónde? Una reacción en el cielo. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido en nuestro caminar cristiano que necesitamos esperar que Diosito nos haga algo. Y bueno, así si Diosito lo hace, funciona. Cuando Jesús está diciendo, si tú haces, si tú avanzas, si tú te acercas a Dios, como dice en el libro de Hebreos, ¿Él se va a acercar a quién? Cuando yo pongo lo natural, Dios pone lo sobre y se convierte en sobrenatural, como dice el pastor Jim. Cuando yo pongo el elemento natural, yo te voy a creer Dios. Dios viene y dice, ok, aquí está la acción. Y algo sucede que yo no puedo hacer en mi habilidad natural. Cuando yo entiendo autoridad, las cosas comienzan a funcionar. Hay una historia muy interesante en el libro de Mateo capítulo 8. Vaya, ahí vamos a estar prácticamente en el libro de Mateo en esta mañana, casi tarde. Mateo capítulo 8. Hay una historia muy interesante. Hay un centurión, ustedes todos la conocen. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un gobernante, un capitán del ejército romano. Este hombre, obviamente de la región, era fuera de esa región. Algunas versiones dicen de Italia, de Roma, desde fuera de ahí. Y el hombre era un hombre muy bueno. Dice en el libro, si no me equivoco, en la versión de Lucas, cuando usted lo lee, dice que él había tomado cuidado de los judíos de su área. Dice que le construyó una sinagoga, que cuidaba de ellos. Era un hombre muy bueno, aunque era soldado romano. Se dice, ¿por qué es importante? Entiendan que los judíos estaban bajo ocupación romana. Es decir, que él no tenía importancia en que cuidar de esa gente. Esa gente eran subyugados, eran esclavos de ellos prácticamente. Es decir, que él no tenía que serle bueno. Sin embargo, en su caridad, él es bueno para con los judíos. Les ayuda, le construye una iglesia, toma cuidado de ellos. Luego sucede que un siervo de él, un sirviente de él, se enferma. Y él ha oído acerca de ese hombre que le llaman Jesús. Y dice, ¿sabe qué? Vamos a ver a Jesús. En una versión, en la versión del libro de Lucas, dice que él ni siquiera fue. Unos hombres judíos de su pueblo fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Jesús, hay un centurión, un gobernante romano, que es tan bueno con nosotros y merece que tú le hagas un milagro. Su siervo está enfermo. Eso es lo que sucede. Mateo capítulo 8, versículo 8 al 11 dice, respondió el centurión y dijo, porque el centurión finalmente se encontró con Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Deténgase ahí. El centurión, escuche bien, que no es cristiano, es un gentil, que es un gentil, todo aquel que no es, ¿qué? Judío. Es importante que usted lo sepa porque los dos episodios que vamos a ver hoy son personas que no eran judías. Jesucristo vino para Israel, vino solamente para ministrar a los judíos, no para ministrar a los gentiles. Es importante que usted lo sepa. ¿Qué es eso? Jesucristo vino para solamente compartir el evangelio en Israel y no con usted y conmigo. ¿Cómo, pastor? Así es. Así es. Eso le tocó a los discípulos, compartir el evangelio a los gentiles, pero no a Jesús. El evangelio llegó hasta nosotros porque los discípulos hicieron su trabajo luego que Jesús salió. Pero Jesús fue enviado solamente a los judíos. Sin embargo, ese hombre es romano. ¿Está abusando del pueblo de Israel? ¿O así se veía políticamente? Y no es necesariamente considerado elegido de Dios, sino el pueblo de Israel. Sin embargo, él entiende que Jesús tiene una autoridad que él no tiene. Y le dice, Jesús, tú no tienes que ir a mi casa, yo no soy digno que tú estés en mi casa. Simplemente di la palabra, simplemente dilo y yo sé que él se va a sanar. Y luego explica por qué él entiende ese concepto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y viene y le explica a Jesús, yo entiendo que usted tiene autoridad por lo siguiente. Y comienza a decir, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, que el hombre dice, si yo siendo jefe de un ejército, la gente hace lo que yo digo. Usted que es el hijo de Dios tiene la capacidad de hacer lo que usted quiera y debemos escuchar. Un hombre que socialmente no era considerado cristiano en sus tiempos, sin embargo, tiene un entendimiento acerca del poder y la autoridad de Dios mayor que los que deben tener lo que era la casa de Israel. Eso es un reto para usted y para mí. Muchas veces estamos en la iglesia tanto tiempo que nos acostumbramos, como dije la semana pasada, a la rutina y no vemos la autoridad y el poder de Dios obrando de parte nuestra. Necesitamos cambiar esa manera de pensar y poner a Dios a prueba acerca de lo que dice en toda su palabra. Él no tiene problema. Dios no está asustado. Ay, me van a poner a prueba y yo, ¿qué voy a hacer? Dios hace lo que dice que va a hacer. Amén. Así que usted y yo tenemos ese compromiso. Necesitamos hacer eso. Versículo 10. Escuchen la respuesta de Jesús. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en dónde... Conviértalo ahora a un lingo moderno. De cierto os digo que ni siquiera en la iglesia he hallado tanta fe. No se sorprenda. Israel es una simbología del cristiano. Bíblicamente hablando. Jesús acaba de decir, en la iglesia yo no veo tanta fe como ese hombre. ¿Qué le estoy diciendo? No quiero entristecerlo. Le estoy diciendo que Jesús nos está dando un reto, diciendo, ¿saben qué? Necesitan creerme. Yo tengo y deseo hacer algo de parte suya, hacer algo en sus vidas. Versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Jesús estaba diciendo, mucha gente va a venir que no son de Israel y sin embargo van a participar con lo que a Israel le toca. ¿Qué es el caso de nosotros? Usted y yo no somos de Israel, a menos que haya una israelita aquí, no quiero ofenderle, ¿no? Sin embargo, ese versículo acaba de decir, la puerta se va a abrir para gente que no nacieron en Israel, para gente que no son judíos, para que podamos vivir el evangelio y tener acceso a la fe. Amén, hermanos. Cuando usted entienda autoridad, que usted no es un cualquiera, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene la autoridad, usted tiene el poder, las llaves son suyas. Esas llavecitas ya se la dieron. Cuando usted diga, en mi casa, en el nombre de Jesús, yo desato toda bendición y yo ato toda maldición. ¿Sabes qué? El cielo dice, uy, me mandaron a trabajar. Sin embargo, hay muchos ángeles sentando ahí dándose un manicure y una cuestión. Nadie lo pone a trabajar. Póngalo a trabajar, mi hermano. Están del lado suyo. Están a favor suyo. Están para hacer lo que Dios le envió que hiciesen. Operar del lado suyo y del lado mío para bendecirnos, protegernos. Amén, mis hermanos. Así que es importante que usted y yo le creamos a Dios y hagamos eso de la manera, a la manera de Dios. Punto número 5. Y si usted sigue leyendo la historia, obviamente el criado del hombre dice que mientras el hombre regresaba, su criado fue sanado. Hubo fe. En el punto número 5, un corazón humilde. Un corazón humilde. Muy importante. Muy importante tener un corazón humilde para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que Dios trabaje en nosotros. La palabra de Dios dice que Él rechaza, ¿a quién? Al altivo. Al altivo lo mira de lejos. Al que se cree más de lo que es, Dios tiene problemas. Pero Dios desea que tengamos una visión saludable de quiénes somos. Le voy a hablar la diferencia. Yo siempre digo, humildad no es pobreza. Repito, humildad no es pobreza. ¿Ok? Pobreza es pobreza y humildad es humildad. Muy distinto. En nuestros países nos dicen, ay, él es humilde. ¿Cómo así? Es pobre. No, 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 cambia. Yo he ido a casa de gente pobre que no son humildes para nada. ¿Ok? Para serle honesto. Humildad no es pobreza. Humildad es una condición del corazón. Pobreza es una condición social. Y muchas veces del corazón también. Hay gente que lo tiene todo, pero son pobres en su alma. No están felices, pueden comprar lo que quieran en la vida, sin embargo, en sus corazones no están felices. Y eso es triste. Es importante que entendamos cómo Dios quiere hacer las cosas. Cómo Dios desea que veamos lo que Dios va a hacer. Un corazón humilde. Había una mujer que estaba en un avión en Sudáfrica. Ustedes saben, como también sucedió mucho en nuestros países, en nuestros países y aquí en este país también, por muchos años. Era una mujer blanca y se sienta en un avión y resulta ser que estaba sentado al lado de una persona negra o de color oscuro. ¿Okay? Sentados en el avión, la señora comienza a protestar y llama a la azafata y le dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo sentar aquí. ¿Cómo es que usted puede permitirme sentarme al lado de este tipo de persona? Eso es imposible que yo me siente en ese vuelo. Y la gente estaba protestando, esa señora que se cree, mira lo que está haciendo, así que consígame otro asiento. La azafata dice, ok, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A los 5 minutos llega la azafata y dice, ok, señora, revisamos, toda la cabina estaba llena, revisamos en business class, en la clase de negocio, también estaba llena. Hablé con el piloto. El piloto me dijo que había un asiento libre en primera clase. Así que vamos a cambiar a primera clase, porque no es bueno que alguien esté sentado al lado de alguien tan terrible. Señor, venga conmigo, señora, quédese ahí. Muchas veces vemos la vida de acuerdo a nuestros anteojos y no a la realidad de lo que es. Y no a la realidad de lo que es. Y necesitamos tener mucho cuidado de cómo nosotros vemos a las demás personas, cómo juzgamos en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de lo que otra persona es o no es o deja de ser. Esa no es mi responsabilidad. Es Dios. Mi trabajo, la palabra de Dios dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. No dice, júzgalo, no dice, dile que haga esto, aquello. No lo dice. Es nuestra responsabilidad mantener un corazón humilde. En Mateo capítulo 15, en lo que usted está buscando, yo le explico qué sucede en ese episodio. Jesucristo acaba de terminar una enseñanza, escuche bien, acerca de la condición del corazón. Jesucristo acaba de enseñarle a los discípulos y a la gente que estaba al lado de él qué contamina el alma. Imagínese usted, Jesucristo le está enseñando lo que contamina el alma es todo lo que entra y lo que sale es lo que sale de la boca, de la abundancia de la boca, habla el corazón. Jesucristo le está dando una enseñanza a sus discípulos de lo importante que es cuidar su corazón. Y lo importante que es tener una condición humilde. Y luego sucede algo muy interesante. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Deténgase ahí. Jesucristo acaba de salir de la región normal del centro de Jerusalén. Si usted sabe y lee y ve sus mapas en la Biblia, sus Biblias tienen unos mapas atrás. Jesucristo no viajó mucho. Fue a Samaria, fue a Judea. Se quedó en esa región porque Dios le llamó a traer el Evangelio a la casa de Israel. Este es el viaje más lejos que él había hecho. La región de Tiro y Sidón. Estaba al norte de Jerusalén, pasando Samaria. Así que Jesús se va hacia allá, se va al norte. Y cuando llega a la región de Tiro y Sidón, obviamente hay gentiles, hay personas que no son judías. Y esa es la condición de esa mujer. Esa mujer sale y se encuentra con Jesús porque ella ha oído de ese hombre Jesús que hace milagros. Y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija tiene un demonio. Imagínese usted, ustedes que tienen hijos. Cuando nuestros hijos están enfermos, uno quiere pegársele al lado para que se le pase a uno y se le quite al muchacho. ¿Está conmigo? Porque duele. Como padres queremos que nuestros hijos sean saludables. Esa es la condición de esa mujer. Tiene una hija endemoniada. No tiene control de su vida, la pobrecita. Imagínese qué tormento. Esa es la condición de esa mujer. Continuamos leyendo. Versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Escuche bien, porque lo que Dios me mostró es muy interesante. Aquí es esta mujer, y llega donde Jesús: Jesús, ten misericordia de mí, mi hija tiene un demonio, hay problemas en mi casa, necesito que tú me respondas. ¿Y qué dice el versículo 23? ¿Que Jesús hizo qué? No le dijo nada. No le dijo nada. Y los discípulos, para echarle más al problema, le dicen: Jesús, manda a esa mujer para su casa, que lo que está es voceando ahí. O por lo menos dile que se calle, ¿no? Jesús no dice una palabra. La mayoría de nosotros, si vamos a una iglesia: pastor, responda lo que usted, dígame algo, pastor, y el pastor no nos responde, estuviéramos buscando otra iglesia. No le respondió palabra. La mayoría de nosotros queremos que Jesús o que Dios responda de acuerdo a la manera que yo quiero que Él responda y no a la manera que Dios debe responder. Dios es Dios, yo soy yo. Y cuando tenemos un corazón humilde, cosas como esta no nos afectan. Fíjese bien que continúa diciendo la historia, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche bien. Jesús no está hablando con la señora, simplemente responde y dice, Él respondiendo dice, porque primero dice que no le respondió palabra, y dice: déjame decirle algo a la señora. Señora, lamentablemente Dios me mandó para hablar con gente que no son usted. Usted no es israelita. La mayoría de nosotros, si nos dicen eso, imagínese, lo que pasa es que a la gente no le gusta imaginarse la Biblia. A mí me fascina imaginarme la Biblia. Imagínese que usted venga donde a mí y me diga: pastor, yo quiero orar por usted. Señora, yo lo siento, yo no hablo con mexicanos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No, se volvió loco ese hombre, se va a quedar solo en esa iglesia, nos vamos todos. Eso fue lo que le dijo. Yo fui enviado a hablar con la gente de Israel. Usted no es israelita. Pero ese hombre, Jesús, tiene la respuesta para su problema. Un corazón humilde define la respuesta de Dios. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Todavía ella insiste: Dios, no importa lo que tú hayas dicho, yo necesito una solución a mi problema, no importa la condición. Yo necesito que Dios responda a mi situación. Voy a mantener un corazón humilde, aunque haya perdido mi casa y yo le oré muchísimo a Dios y Dios no me respondió. Aunque yo le pedí que tuviera un trabajo y llevo 6 meses y no hay trabajo, yo voy a mantener una condición humilde en mi corazón, queriendo que Dios responda a mi petición. Versículo 26, Jesús viene y le dice, la señora le dice: socórreme. Escuche bien, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Usted leyó lo que yo acabo de leer? Jesús le dice: señora, lamentablemente yo no le cojo la comida mía y se lo echo a los perros. Le llamó a la señora perro. Un corazón humilde define la respuesta de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está probando la enseñanza que le acaba de dar a los discípulos. En los versículos anteriores, la Biblia no fue escrita con capítulo y versículo. Todo es una idea concisa. Jesucristo acaba de enseñar acerca de tener un corazón limpio, que lo que sale por mi boca es lo que está abundando en mi corazón. En el corazón de la señora abundaba una condición de humildad, diciendo: Dios tiene la respuesta para mí. No importa lo que Él diga, yo voy a mantener mi corazón puro delante de Dios, porque eso aumenta mi fe. Eso aumenta mi fe. Y ella dijo, escuchen la respuesta de la señora, después que le llamaron perro o perra. No se sorprenda, que eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que para nosotros nos ofende, pero fue lo que Jesús acaba de decir. Yo lo leí en 5 versiones distintas para asegurarme. No, tal vez lo tradujeron mal, déjame ver esta versión. No, esa versión está mal, ese traductor se equivocó. Toditos decían la misma cosa. Jesucristo no se equivocó en lo que dijo. Estaba probando algo. Y a veces Dios quiere probar nuestro corazón para saber dónde está nuestra fe. Y no entendemos eso, mis hermanos. Todos estamos a prueba. ¿Y sabe qué sucede? Cuando fallamos una prueba, luego en la vida vamos a repetir la misma prueba. Vamos a repetirla hasta que la pasemos. Cuando la pasamos, Dios nos manda al siguiente nivel. Eso es para usted y para mí. El siguiente nivel suyo está de camino. Pero pase esta prueba donde está usted ahora. Amén. Manteniéndose firme a Dios. Versículo 27, ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se ofendió, le dijo: ¿sabes qué? Este no vale la pena, ¿no? Yo me voy para otro lado. No le dijo eso. No le dijo nada. No, yo, no, ¿qué se cree ese Jesús? Porque es judío, ahora tengo que llamarme perra. A mí no, se va para otro lado. No dijo eso, sino porque su corazón estaba en una condición humilde. Dijo: está bien, yo no me lo merezco, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa del amo. Aún los perros comen de eso. Es decir, que está diciendo: yo sé que tú viniste a la casa de Israel, pero el poquito que tú me puedas dar va a ser suficiente para resolver mi problema. El poquito que tú me des. Y miren lo que Jesús dice. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mi hermano, denle un aplauso a Dios que se lo merece. Gracias, Señor. Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, que tú entiendes que aunque tu corazón está a prueba, aunque tu vida está a prueba, aunque no hay trabajo, aunque no hay problema, aunque hay problemas en tu familia, aunque a veces no hay dinero, tú sigues diciendo: Dios, la migaja que tú me des es suficiente para avanzar mi vida. Y Dios dice: cuando yo vea esa condición, no te voy a dar la migaja, te voy a servir en la mesa. Pero Dios quiere saber si nuestro corazón se va a mantener humilde. Saben que la mayoría de nosotros, cuando Dios nos bendice, a veces tomamos una posición de orgullo. Yo sé que sucede muchas veces, inclusive entre pastores, es triste. Yo dejé de hablar de números y de eso. Bueno, hay tantos en mi iglesia, hay 100, hay 300. ¿A quién? ¿Qué importa? Si lo decimos por dar una información, bien. Pero si lo hacemos para hacernos creer como que somos los más, que qué sé yo, cuánto, ¿qué importa? La gente son de Dios, no mía. Usted no está aquí por mí, usted está aquí porque Dios le trajo. Y usted se va a ir, espero que Dios lo mueva, no lo mueva, no por mí, ¿no? Y si le ofendí, perdóneme, Dios dice amar a su prójimo como usted mismo, así que quédese ahí sentadito. Oiga lo que dice ese hombre, se llama Frank Tiger, me gustó mucho, dice: tráguese de vez en cuando su orgullo, no engorda. Así que es un buen consejo, yo creo, ¿no? Tráguese de vez en cuando su orgullo, no engorda para nada, no tiene calorías, aquello que está en la dieta o en ayuno, ahí está. ¿Qué hace crecer mi fe? Último punto de hoy. ¿Qué hace crecer mi fe? Punto número 6. ¿Qué hace crecer mi fe? Actuar en amor. Actuar en amor. El amor es la fuente de nuestra motivación. El amor es de donde sale todo lo que nosotros hacemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su motivación central fue amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son, Jesucristo dijo, ahí está el resumen de la ley y todos los dichos de los profetas. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Con eso resumimos toda la palabra de Dios. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Usted quiere saber de exégesis y profecía, interpretar el libro de Apocalipsis, decir cuándo viene Jesús. Dele para allá, yo no tengo problema. Pero si usted no ama a su hermano, interprete lo que usted le dé la gana. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Le estoy siendo honesto ahora. Muchas veces queremos lucir muy inteligente bíblicamente. Repetir los versículos y decirlo de memoria en tal, dice el salmo tanto, tanto versículo. Yo a veces no me recuerdo ni del versículo donde está. Pero yo le digo, Dios sí sabe que yo debo de amar a mi prójimo. Dios no está chequeando cuántos versículos me memoricé. Olvídese de eso. El que cree cuando llega al cielo y preguntar, ¿cuántos versículos se aprendió? 5, va para abajo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo. El resumen de la palabra de Dios, tan simple y llanamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pastor Jim, nuestro pastor en inglés, define lo siguiente. Dice, amor es dar de uno mismo para el beneficio de otra persona. Amor es dar de uno mismo para el beneficio de otra persona. Amor no es cuando yo doy para beneficiarme. Déjame ayudar a fulanito porque si yo lo ayudo, él me va a dar tanto. Eso no es amor, eso es un negocio. ¿Ok? Eso es un intercambio de ayuda por otra cosa. Amor es cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, no me importa si me dan o no. No me importa si eso sucede o no. Amor es dar de uno mismo para el beneficio de otro. Las madres saben mucho eso, mucho más que los padres. Muchas veces cuando los niños nacen, cuando mis hijos nacieron y mi esposa tenía que alimentarlo, darle el pecho, ¿qué podía yo hacer? Quedarme durmiendo. Así que ella era la que tenía que levantarse, tomar a su muchacho, darle a alimentarlo, volverlo a acostar. Y yo, claro, en la mañana ya ayudaba con más ánimo, pero en realidad ella hacía un sacrificio de sí mismo para el beneficio de otra persona. Sus hijos son saludables por el beneficio, el sacrificio que ella hizo para el beneficio de ellos. Amén. Ahora ya que están grandes, pues yo le puedo dar de comer y todo lo siguiente. Pero cuando eran pequeños, el sacrificio mayor venía de parte de ella. Esa es la realidad. Y muchos de nosotros hacemos eso. ¿Qué hace el hombre a cambio? Es el sacrificio mío. Me despierto en la mañana, me voy a trabajar, trabajo las horas que tenga que trabajar, con tal de traer finanzas a la casa. ¿Está conmigo? El sacrificio mío para el beneficio de otro, para sacar a mis hijos, comprarle un heladito de vez en cuando, zapatos cuando lo necesiten, ¿está conmigo? Ese es un sacrificio de uno para el beneficio de otro. Por eso lo hacemos, por eso lo hacemos. La palabra nos dice lo siguiente, Gálatas capítulo 5, versículo 6, yo se lo leo a ustedes de una versión internacional, dice, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Deténgase ahí, tal vez usted no entiende esa expresión. Muchos, leímos el libro de Gálatas, muchas personas piensan, ah bueno, estaban hablando en el libro de Gálatas, si tú eres circuncidado, ahí sí es verdad que vas a ser salvo. Si no lo eres, ah bueno, eres gentil y ya esto y aquello. Entendemos eso porque vimos el libro de Gálatas. Pero Pablo está diciendo, no importa, no importa si lo eres o no. Básicamente, no importa si tú eres judío o no lo eres. Eso es lo que estaba diciendo. No tiene que ver, no tiene que ver si naciste en Israel de padres judíos o si no naciste. Dice lo siguiente, lo que vale es la fe, creerle a Dios que actúa mediante ¿qué? El amor, mi fe ahora es movida por el amor a Dios, por el amor a mi hermano. Ahora, porque yo amo a mi hermano, a mi hermana, yo tengo una fe para estar de acuerdo con ella en oración, para estar de acuerdo con él en oración. Y si sabes qué, vamos a unir nuestra fe porque yo deseo que algo bueno te suceda. Amor o fe motivada por amor. Fe motivada por amor. Primera de Corintios 13:13, lo conocemos muchísimo, dice, hablando del famoso capítulo del amor, dice, y ahora permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. El mayor es el amor. Le voy a leer una versión distinta que me gusta mucho. Primera de Corintios 13:13, hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De esas tres cosas, la más importante es el amor. Mi hermano, usted puede tener fe, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Usted puede tener confianza o esperanza en Dios, la seguridad de que Dios hace lo que dice que Él hace, pero si no lo espera en amor, de nada le sirve. Así que, mi hermano, nuestra motivación para hacer crecer nuestra fe es, número uno, entender autoridad, entender quiénes somos y entender qué son otras personas en Dios. Número dos, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón que dice, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo estoy dispuesto a amar a mi hermano, a mi prójimo. Eso es importante. Y número 3 de hoy, o número 6, es actuar en amor. Actuar en amor. Mi hermano, queremos hacer que nuestra fe aumente. Necesitamos ver todas esas cosas en nuestra vida. Créale a Dios. Yo siempre digo a usted, crea que Dios tiene el poder y la capacidad y el deseo de hacer de parte suya lo que Él dice que va a hacer. Amén. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Bueno eres. Gloria a Dios.